imagínate un amor que supera cualquier expectativa que has podido tener.
Imagínate un amor que transforma tu vida.
Imagínate un amor que nunca se va a cansar de ti y que nunca te va a traicionar.
Aprendamos a amar así.
Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Amar Así. Estamos aquí avanzando en la temporada y después de que en el episodio pasado pusimos algunos parámetros o algunas claves fundamentales para entender nuestra identidad, vamos a seguir avanzando, como les decíamos, para hablar de algunas realidades específicas. Porque si bien todos somos hijos amados de Dios y estamos llamados a amar y a ser amados, creados por el amor, es verdad que en nuestra iglesia vamos caminando, ¿no? Todos como en diferentes momentos. Y esta realidad específica con la que queremos empezar es la de la soltería. ¿Qué onda con los solteros? ¿Qué onda con vivir esta vocación al amor en la soltería? No vamos a dedicarles solo este episodio, sino muchos. Pero queremos empezar encuadrando, sobre todo porque nos llegan muchísimas preguntas. De hecho, es súper constante que llegue la pregunta, ¿cómo no desesperarme? ¿Cómo seguir confiando que va a llegar alguien o no? Pero es que no sé por qué si me hablan del amor y aquí hablan todo el tiempo del amor, como que yo no puedo vivirlo. O incluso, y que yo estuve ahí, lo tengo que aceptar, nos dicen mucho, es que ¿por qué Dios no me responde? ¿No? Sí. He hecho todo bien, he querido seguir a Jesús, trato de ser una buena persona, he trabajado en mí, pero pareciera que Dios no me responde. Es como la octava novena que le rezo a San Antonio y de verdad que no tengo respuesta. ¿Tengo de verdad una forma de vivir esto con sentido o es miserable simplemente? ¿No? Y yo creo... Y repito, yo estuve ahí, que muchas veces sí pensamos que la soltería tiene como alternativa vivirse únicamente de modo miserable, ¿no? Llorando por los rincones y sintiendo una carencia en mayúsculas, ¿no? Que no nos permitiera encontrar sentido. Así que bueno, vamos a hablar de esto. Sepan que yo lo siento muy en el corazón porque yo estuve ahí hablando a los solteros durante mucho tiempo mientras yo misma iba buscando descubrir el sentido de esto. Así que, pues, vamos a darle.
Vamos a darle. Y queremos que lo dijimos el episodio pasado, pero antes de adentrarnos ya en este tema, que es lo que vamos a hacer en este y en varios de los próximos episodios, recalcar que esa vocación al amor que decíamos el episodio pasado se puede vivir en cualquier momento de tu vida, en cualquier estado de vida, siempre, no importa qué estés viviendo, puedes ejercer, digamos, tu llamado al amor, ¿ok? Ahora, cada situación se vive de manera particular. Y cuando estamos hablando de este amor romántico, ahí es donde entra la soltería como un, pues no puedo, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué hago? Y etcétera. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, queremos hablarle a todas esas personas que están solteras y que sienten un hueco en el corazón y les duele que ese hueco no esté lleno y que no saben, están con incertidumbre, sin saber si algún día se va a llenar o si se va a llenar, ¿cuándo? Queremos decirles, ese hueco que sientes o eso que te pesa, queremos que en este momento lo veas como esa huella o esa evidencia del anhelo tan grande que tienes de comunión. Es un anhelo tremendo de comunión y por sentirlo no es que estés loco, mal o roto. Es que Dios lo ha puesto ahí. Dios te ha puesto, como lo decíamos en el episodio pasado, un anhelo profundo de comunión porque sabe que puede ser pleno en la comunión. Entonces es bueno que tengas ese deseo. A lo mejor en la manera en la que lo has vivido o cómo se ha presentado en tu vida, se ha ido haciendo muy difícil, pero es bueno que tengas el anhelo de comunión, porque como decíamos, Dios lo puso ahí. Cuando tenemos claro eso, empezamos a verlo como una condena, ¿no? De que es que quisiera no anhelarlo, porque me duele anhelarlo. Y entonces empezamos a quererlo rechazar. Y honestamente, a ver, seamos muy honestos. No se va a ir a ningún lado. Lo podemos enterrar en el fondo de lo más profundo de nuestro ser. Podemos cerrar nuestro corazón, endurecerlo o que se enfríe y se haga de piedra y entonces que no duela tanto. Sí, pero aquí lo que queremos es decirte, hay otra alternativa. Aún en la soltería, de no rechazar ese anhelo, no enterrarlo y no endurecer tu corazón, sino hacerlo aún más grande, aún más de carne, aún más capaz de amar y que verdaderamente ese anhelo reciba amor, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si aquí alguien, una quisiera decir algo porque me puedo seguir, seguir y seguir.
Sí. No, a mí me encantaría decir que también, o sea, es como una invitación, ¿no? Como que creo que la soltería tiene en el mundo una connotación negativa, ¿no? O sea, si yo estoy solo, entre comillas, ¿no? Porque ahorita vamos a hablar de eso, si estoy solo, pues como que no tiene sentido mi vida, no tiene sentido mi corazón, no hay a quién entregárselo ni quién lo pueda recibir. Me siento más triste, tengo menos cosas que hacer, ¿no? Ojalá lo estén viendo en el video para que puedan ver como que mis manos, pero, o sea, creo que hay que cambiar de conceptos, ¿no? O sea, en lugar de decir que la soltería es estar solas, ¿por qué mejor no estamos solas con Él, enamorarnos de Dios? Y hablo de Él en mayúscula, porque, o sea, seamos honestas, o sea, la soltería es un momento difícil, o sea, que nos duele, o sea, ya sea que tengas 20 años y a tus 20 años creas que nunca va a llegar porque tienes 20 años, o sea, y aunque no sea tan realista y seguramente va a llegar porque tienes 20 años, pero también hay solteras de 40, 50 años que no han encontrado a esa persona y que desea su corazón. Pero entonces, ¿qué pasaría si le entregamos ese corazón a nuestro Señor, a Dios, que aparte es bien fuerte, pero es que ese deseo de encontrar un amor humano es mucho más fuerte y desordenado cuando estoy esperando que venga a llenar vacíos? Justo cuando hacía así como entre comillas, es porque estoy esperando que venga el novio para poder tener dates y ir al cine, o ir con quien cenar, o no tener tanto tiempo sola en mi casa. Pero ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿Tú dónde, o sea, a quién le estás entregando tus afectos? ¿De verdad estás esperando que venga alguien para darle todo tu corazón completo, todos tus sueños, todos tus anhelos, todo tu sentido de eternidad? Es que no le corresponde a alguien más, le corresponde a Dios en mayúscula, al amor en mayúscula, el único que puede llenar. Hermana, dale, entrale.
Es que ahorita que lo estabas diciendo, se me venía muy fuerte como Sophie habló de un extremo, que es el extremo de duele tanto que entonces lo entierro y lo quiero apagar. Pero es verdad que también está el otro extremo, que es hacer un ídolo este deseo. Hacerlo como, y esto que estabas diciendo, hermana, es precisamente ese otro extremo, ¿no? El que más bien, como que dice, tengo que encontrarlo a toda costa. E incluso en el inconsciente, habemos muchos que nos prometimos casi casi que no íbamos a poder ser felices, ¿no? O sea, como que hasta que encuentre esto, o Dios no va a ser fiel conmigo hasta que no pase esto. Y repito, yo no lo digo así como, ah, le pasa a la gente. Yo sé que a mí me pasó en un momento específico donde había esta pregunta de Señor, ¿qué hago? O sea, ¿a quién le llevo este amor? ¿Qué hago con todo esto que hay en mi corazón? Que llegó el punto en el que empecé a idolatrar el matrimonio. Y uno dirá como, ¿cómo? Todo lo bueno, esto es bien fuerte, pero todo lo bueno creado por Dios puede ser distorsionado o podemos tener una relación distorsionada o desordenada con ello.
Porque el demonio no tiene, esto es súper de Christopher West, pero él siempre dice, no, el demonio no tiene plastilina, o sea, él no puede crear cosas nuevas. No, él juega con la plastilina de Dios. Y entonces, para él, ¿qué es más fácil? Pues que ponerse a inventar otras cosas, porque además no puede, pues empezar a desordenar nuestros afectos o nuestra relación con la creación de Dios, con lo que incluso es súper bueno, como lo es el matrimonio, como lo es el amor humano, como lo es tener una relación con alguien y todo eso bueno que Andrea decía, tener una date, ir al cine con alguien, porque eso no es malo en sí mismo, pero la forma en la que yo lo deseo, la forma en la que yo lo persigo, la forma en la que me obsesiono por ello, sí puede estarse desordenando. Y yo creo que es de las cosas más fuertes que yo descubrí. De hecho, Andrea estaba conmigo en un curso de teología del cuerpo en Filadelfia hace muchos años, cuando yo lloraba por los rincones preguntándole a Dios, ¿qué onda? Porque aparte decía, ¡qué crueldad! Y tal vez habrá muchos de ustedes que estén pensando lo mismo. Como que me he formado muchísimo en el amor y, ¿no? Como que en las relaciones, en el matrimonio, yo estudiando ciencias de la familia. Y era, ¡qué crueldad, Señor! Porque a todos les respondes, pero a mí no. Y por algunas palabras y cosas que Dios como que hacía, yo sentía casi como si se pusieran en mayúsculas y en negritas, mientras Christopher West hablaba de otras cosas, me di cuenta que Dios me llamaba a una purificación. Y esta es la primera cosa que quiero así como dejarles muy claro a todos, y no como claro, sino más bien invitarlos a todos, porque tal vez les puede estar pasando a muchos, como a mí me pasó. Y es perder de vista que este deseo de amor y de comunión, que como decía Sophie, es bueno, este ache, este incluso como dolor, como reclamo que hay en nuestro corazón por ser amados y amar, es realmente talla Dios, es realmente un deseo que es infinito, es un deseo que Dios ha puesto en nuestro corazón para así llevarnos, como lo decíamos el episodio pasado, a la comunión con los otros, con minúsculas, pero sobre todo, y antes que cualquier otro amor, el amor del otro con mayúsculas. Y esto es durísimo, y esto es lo que decía Andrea, es que si yo creo que alguien va a poder venir a saciar los deseos de amor que hay en mi corazón, le estoy haciendo una injusticia a esa persona que puede llegar en potencia, y le estoy haciendo una injusticia a mi corazón y a Dios mismo, que nos ha dado una talla infinita, una talla Él en los deseos y anhelos de nuestro corazón. Entonces, a eso es a lo que me refiero con purificar. Porque si este deseo que es noble me está doliendo, o incluso me está llevando a obsesionarme, o me está llevando al otro extremo de callarlo y querer apagarlo para no sentirlo, lo primero, como decía Andrea, que queremos invitarles a hacer es llevarlo a Dios. Llevarlo a Dios y llevarlo a que lo purifique y a que nos revele que es de Él de quien verdaderamente tenemos sed. Que es de su amor el que nuestro corazón está sediento y hambriento y que solo Él podrá saciarlo.
Y creo que también para poder hacer esto, tenemos que empezar a vernos como personas completas. O sea, dejar de estar esperando nuestra media naranja, ¿no? Porque cuántas veces nos han vendido esa idea. O sea, tiene que llegar a alguien para que seas feliz. Tiene que llegar a alguien para complementarte. Tiene que... No, no tiene que llegar nadie para que seas feliz. Porque es que si ya hemos llevado nuestro amor al Señor, si ya ha llenado nuestro corazón de amor, entonces no necesitas de una media naranja. Y de hecho, no solamente no necesitas de una media naranja, es que eres una naranja completa. Fuiste bien hecha. Estás bien hecha. Eres una persona amadísima del Padre, hija o hijo. No necesitas a alguien más. Ya estás completo.
Y es que en ese no necesitas a alguien más, en ese lo que decía Dios, ¿no? De tu corazón está ya infinito. Después de hablar de esta purificación que es tan necesaria, como lo decías, Dios, es realmente llevar a tu día a día la conciencia de que ya tienes a un amado. Ya tienes a un amado con mayúscula a un amado talla infinito, que, ojo, no quiere decir que también vamos a disectar y a decir, no, o sea, ya entonces, pues nadie necesitaríamos de nada porque solamente Dios, no. A ver, o sea, es natural que haya un deseo de llevar este anhelo de comunión al amor humano y es natural que duela y es natural que cueste y todo, ¿no? Ahora puede llegar, obviamente, a ser este extremo del que hablábamos, pero en realidad, de lo que estoy hablando es hacer realmente práctico en las cosas concretas el hecho de que ya tienes a un amado que te conoce, que desea estar contigo, que se derrite por ti, para las mujeres, así que se le cae la baba, que... Y para los hombres, a un amado que sabe que no necesitas demostrar nada, que eres suficiente, digo, para todos, ¿no? Pero pues como que hay cositas que nos hacen más ilusión a las mujeres o a los hombres en general. Pero este amado realmente no es solamente una idea fantasiosa bonita como para tomarte un placebo en este tiempo de soltería.
Justo.
¿Lo vemos así? Porque es que así lo vemos muchas veces, como, pues sí, sí, Dios me ama, pues sí, premio de consolación, ¿no? No, es que ese es el regalo más grande y el amor humano, como decía ellos, viene como que, como consecuencia. Entonces, veamos la manera de realmente pasar tiempo con ese amado, de realmente... buscar, escuchar lo que nos quiera decir, de disponer los espacios, de disponer el corazón, de aprender a escucharlo, de conocerlo más, porque no podemos amar lo que nos conoce, no se conoce. Y lo hemos dicho aquí tantas veces, ya tienes un amado, ¿qué tanto lo conoces? Si hiciéramos en este momento uno de esos concursos de, a ver, se viene la pareja, ¿no? Poniéndolo en el amor humano, ¿no? Se viene la pareja. Y vamos a hacerle las mismas preguntas y a ver en cuántas coinciden y cuántas no, y color favorito, y el miedo más grande que tienes, y la ilusión más grande, y su forma de reflexionar sobre... Si hiciéramos ese juego entre tú y este amado que es Dios, ¿crees que conocerías algunas de las respuestas? ¿Sabrías qué decir sobre él? ¿Sabrías qué decir sobre cómo es contigo? ¿Cómo te habla más? ¿Cómo te cautiva más? O sea, estas cosas que son personales contigo, o te quedarías como con un poco de vergüenza de decir, no, pues como que no tenemos tanto tiempo de calidad juntos. Entonces yo te invito.
Ay, no, me encanta.
En este momento a que no lo dejes solamente en el cajón, a que no dejes en el cajón el hecho de ya tengo un amado y lo lleves al día a día en lo práctico.
Sí, a tener una relación.
No, y que conozcas, a ver, oigan, en buena onda, o sea, como que era un pensamiento que tenía hace unos días. O sea, Dios no es quien creo que es, Dios es Dios. O sea, entonces conoces al Dios que es en mayúscula o al Dios que quieres que sea. O sea, porque si conociéramos al Dios que es, si ese Dios... todopoderoso, omnipotente, rico en misericordia, en amor, que llena el corazón, está ahí en todo momento, cambiaría mi historia. O sea, le daría sentido a cada rincón oscuro, a cada herida, a cada deseo, a cada sueño. O sea, porque al final Dios ha puesto esos deseos en mi corazón porque quiere satisfacerlos. Tal vez no de la forma en la que tú estás pensando en este momento. Tal vez mucho mejor, y no lo has descubierto, porque no le has dado la oportunidad de ir de rodillas ante él y decirle, Señor, ¿cómo me soñaste? ¿Cómo me miras? ¿Qué piensas de mí? Quiero estar contigo, quiero descubrirme como desde tus ojos, desde tu corazón, porque aparte quiero ser feliz, porque aparte todos aquí queremos ser felices. ¿Quién no quiere ser feliz? Y solo es feliz aquel que va siendo imagen y semejanza, quien se va acercando como a esa perfección a la cual fuimos invitados. O sea, entonces como que entre más dejamos a Dios ser Dios en mi vida y más me enamoro de él y le conozco, siento que más feliz voy siendo. O sea, como que de verdad yo pienso en mi historia de vida, en la soltería, en mi vida de casada y hay algo que permanece y es el amor de Dios. Y les prometo que nunca se ha ido. O sea, y yo recuerdo mi soltería, obviamente no toda, pero gran parte y sobre todo los últimos años después de que conocí la teología del cuerpo, no saben lo feliz que era. Estaba completa, estaba llena, no me hacía falta nada. Claro, sí quería un hombre y tal, pero no me la vivía obsesionada con eso. O sea, le había entregado mis deseos al Señor y de verdad era muy feliz porque Él llenaba mi corazón. Es como que siento que esta también es como esta invitación, ¿no? En cualquier momento que estés, no dejes que la ansiedad, el miedo, la incertidumbre te coma el corazón. O sea, no te encierres en eso. Mejor ve al Señor y que Él ponga todo lo que puede poner, que es mucho y que siempre hay más, en eso que está vacío en ese momento.
Y sabes que aquí dos cosas que como que me queman así decir. La primera, tal como dices, esto aplica en cualquier momento porque sigue siendo una realidad. Y esto se los quiero decir a todas las personas, de verdad, todas las personas que piensan que lo decimos para consolar. No. Yo ya estoy casada, 6 meses de matrimonio, y lo sigo pensando, y eso que estoy en el top momento de enamoramiento y luna de miel, como todo el mundo dice, lo que sea. Y por más que me haya casado con un hombre increíble, él no satisface todos los anhelos que hay en mi corazón. No puede, pero es que hay que entenderlo. No puede y está bien. ¿No? ¿Querías decir algo? ¿O Esther? ¿No? Ah, de que a ti
No,
también te
que yo
pasa.
también.
Pues sí. Pues es que no, no se puede y yo tampoco puedo. Y eso es muy cañón porque. O sea, ya sea que estés viendo este episodio porque estás soltero y te está costando un buen, o ya sea que tú estás casado, tienes novio, lo que sea, hay que entender esto sí o sí. Y yo estoy segura y por eso bendigo a Dios que ese momento en el que tenía el corazón tan roto me hubiera invitado a esa purificación y me hubiera dejado ver esta idolatría que yo tenía, porque de verdad hubiera podido entrar al matrimonio por los motivos equivocados, con la persona equivocada, en el momento equivocado. Y las motivaciones, insisto, o sea, los motivos, la motivación equivocada. Y cuando realmente sabes que es a Dios a quien le puedes llevar los deseos de tu corazón, entonces creo que puedes entrar mucho más libre y también con mucha más justicia con la persona a la que eliges, ¿no? Ya sea que te cases o lo que sea, pero esta parte como que no termina el día que te casas y te llegas a casar. O sea, aunque yo tenga a un esposo con minúsculas, que es lo máximo, el esposo con mayúsculas de mi alma y de mi corazón es Jesucristo. Y aún casada hay veces que te puedes sentir sola y aún casado hay veces que te puedes sentir no mirado y hay veces que te gustaría que el otro se entregara más y como que no lo está haciendo. Y entonces ahí tienes de dos. Bueno, obviamente hay una parte humana de hablar y llegar a acuerdos y lo que sea, pero también tienes de dos, pensar que de verdad esta persona fue un error elegirla o lo que sea, o también saber que somos humanos imperfectos y que hay alguien que sí nos ve y hay alguien que sí nos elige y hay alguien con quien verdaderamente nunca estamos solos, que es el segundo punto con el que quiero cerrar esta idea de ya tienes un amado. Y es ese anhelo que hay en el corazón, también es un anhelo de que alguien te haga sentir que vale la pena entregar su vida por ti, que vale la pena correr riesgos, que eres suficiente, como decía Sofi. Yo los invito a cada uno que nos está viendo a buscar hacer esa experiencia frente a un crucifijo. Es que no hay una locura de amor más grande que alguien pueda hacer por ti que la que Jesucristo hizo en la cruz. Y no es un cuento pascual, digo, de la pasión y la Pascua. Y, no, es que yo hablo desde mi experiencia porque primero Jesús me enseñó esta idolatría y después me reveló su amor. Y recuerdo un momento de oración muy específico de estar con los brazos abiertos, el corazón dispuesto, contemplando el crucifijo y tener una experiencia auténtica de Jesús diciéndome al corazón, o no sé cómo explicarlo, pero en oración, esa certeza de yo me entrego por ti. O sea, yo me entregué por ti, yo te amo. Sí vale la pena tu vida a este punto, que yo de la mía por ti. Y todos deseamos eso, esa es la experiencia que buscamos. Entonces, qué importante recordarlo y saber que nuestra vida finalmente, nos casemos o no, o pase lo que sea que pase, es un peregrinar hacia las bodas definitivas.
Ay,
Porque
sí.
al final son las bodas del Cordero a las que estamos llamados, que es este desposorio con Dios por el que tanto nuestro corazón clama, ¿no?
Y yo quiero decir dos cosas rápidas. O sea, ahorita ya les hablaba yo, bueno, una es sobre ella, que ahorita la voy a decir porque de verdad es importante reconocer esto para poder vivirlo. Pero la primera es, a ver, todos tenemos un deseo de amar y ser amados, ¿eh? Nos hemos quedado con el de ser amados. Pero si nos concentráramos también en amar, porque esta experiencia de la que habla Dios con su esposo y con ella, o sea, creo que yo también la vivo con mi esposo y tal, pero no solamente de esperar más amor, sino de dar más amor. Cuando yo no doy más amor, me estoy dando cuenta que algo falta en mí. Yo estoy necesitando más. No solamente puede ser con, o sea, puede ser con José, puede ser con tu mamá, con tu papá, con tus amigos, con tus hermanos. Fíjate hoy, ¿a quién te invita Dios a que ames? Y no solamente que estés pensando todo el tiempo en qué necesitas tú y que todos los demás te tienen que amar, sino, o sea, este amor de la cruz de Jesús que ha dado su vida por nosotros es el que sale de sí mismo para entregarse a nosotros. Y esta paradoja del cristianismo y del amor de Jesús, que entre más salimos de nosotros, es donde encontramos el sentido de la vida. Por eso, cuando yo soy capaz de no mirarme todo el tiempo a mí y mirar qué necesita el otro y morir a mí mismo para que el otro viva, es que te prometo que vas a empezar a dejar de buscar y vas a empezar a entregarte. Y es Jesús quien va a empezar a llenar tu corazón. Una era esa idea y la otra es que justo cuando yo acompañaba a Dios, no sé si lo he contado o no, pero seguramente sí. Pero, a ver, necesitamos un corazón dispuesto, porque así, mientras yo lloraba y vivía de verdad bastante triste y con muchas cosas, tenía un corazón que quería confiar. No sé si siempre confiaba, seguramente no, pero quería confiar y escuchaba. Era un corazón receptivo. Señor, me estás rompiendo el corazón por lo que me hicieron, seguramente pensaba. ¿Y cuántos de nosotros o cuántos de nosotros hemos estado ahí? Pero ahí yo creo que dos formas de actuar. O sea, o pienso que me ves la cara o que alguien me lastimó y entonces solito me doy en la torre y voy y me hundo en el lodo y hago lo peor y me hiero solito y me doy, sí, o sea, para no decir palabras más fuertes, pero de verdad me hago mucho daño, o confío que Dios tiene un plan, que estoy hecha para algo más grande, que yo puedo recibir este amor que necesito y que no solamente es de una persona, sino no es de una persona, es de este otro con mayúscula que es capaz de restaurar ese corazón roto y que ya estás completo. Entonces, ten un corazón receptivo. Te rompieron el, digo, no es este tema, pero te rompieron el corazón y tal vez en esta parte de la soltería, pues sientes desánimo porque crees que no va a llegar y que los amores que has conocido no han sido como tú has querido, entonces te conformas en otro tipo de amor. O sea, yo sí te diría, no te conformes, porque al final terminas perdiendo. O sea, como estás llamado para un amor increíble, estás llamado para la grandeza, dice Benedicto XVI, no para la conformidad. O sea, entonces, ve a la oración para que Dios te revele esa grandeza que estás llamado para vivir y puedas encontrarla, ¿no? Como que creo que es muy importante.
Y ahorita que decías esto, Andrea, me encantaron los dos puntos que dijiste. Me hicieron recordar, ahorita que hablabas de la confianza, fue en un momento, no de mi soltería, pero de otro momento muy difícil que viví, en el que realmente hice muy palpable el tema de la confianza en Dios, de decir, a ver, confiar en Dios no significa que va a pasar lo que tú quieres que pase. No sabes qué va a pasar, no sabes cómo va a pasar, no sabes cuándo va a pasar, no sabes qué, si mañana vas a seguir vivo o no. Confiar en Dios, digo, y seguramente significará muchísimas más cosas, ¿no? Pero lo que a mí en ese momento como que fue un boom. Sí, una verdad que recibí fue, confiar en Dios es confiar en que Él está ahí contigo y que va a sostener ese corazón, esos anhelos, a través de todo lo que vaya a suceder. No sabes de qué manera será, igual iba a ser distinto a como tú hubieras querido. Pero eso no significa que Dios te ha fallado. Y confiar en Dios significa confiar en que Él es bueno a pesar de las cosas difíciles que te están pasando o las cosas malas que estás viviendo. Y cuando nos aferramos a esa confianza, a lo mejor nos vamos a sentir como, yo soy fan del mar, como cuando te revuelca una ola y no sabes ni dónde está para arriba, dónde está para abajo, hay una confusión tremenda, pero dices, pero es bueno y está aquí y él lo va a sostener. No sé cómo soltar ese control, no sé cómo, pero confío en que él va a responder, en que él va a llenar, en que él va a ser fiel a su promesa, porque si él puso esos anhelos en nuestro corazón, es una invitación y toda invitación de Dios es promesa. Si él puso ese anhelo ahí, talla infinito, es porque él la puede llenar. Y no estoy hablando de que si él puso ahí tu deseo de tener un novio, él te va a traer un novio. No, me refiero como a ir a lo más profundo. ¿Ok? Porque si nos podemos quedar como, no, sí, Sofía, hijo. No. Entonces, Dios, como sea que estés viviendo esta etapa, como sea que estés o que ya no estés en esta etapa de la soltería, Dios quiere sostener, llenar y ser fiel a ti hoy. Y como estoy saltando un punto, pero bueno, venía al caso ahorita, o sea, Dios ya te es fiel. Y eso va de la mano con la confianza. Ya te es fiel, no te va a ser fiel cuando pase lo que tú quieras que pase. Confía en esa fidelidad de Dios y déjate sorprender, porque te aseguro que puedes experimentar, no solamente es algo intelectual, puedes experimentar los frutos de lo que Dios quiere hacer contigo. Puedes experimentar ese palpitar en tu corazón con lo que Dios está haciendo. Y yo me acuerdo cuando yo también, después de haber conocido la teología del cuerpo, estaba soltera y nunca en la vida me había sentido más enamorada y no tenía ni aún, o sea, nada que ver, ¿no? Y era Dios. Era Dios obrando en mi corazón y me tenía cautivada babeando. Y otra cosa que quería decir, que ahorita se me fue como que el trip, bueno, el rollo, era de... Ay, no, ya se me olvidó. Ahorita que me venga...
Yo entro porque sabes que el tema del Dios ya es fiel, ¿sí? ¿Ya? ¿O ya te acordaste? No.
No, ahorita que...
Bueno. Ok, del Dios ya te es fiel, es algo que a mí me cala mucho, porque después de mucho tiempo con este tema de la soltería y descubriendo el sentido y descubrir a Dios mi amado y tal, y así, bueno, pues llegó a mi vida porque así Dios lo dispuso, el que hoy es mi esposo. Y tengo muy grabado muchas, muchas personas con muy buena intención, claro, siempre, ¿no? Pero diciendo como, no manches, o sea, o no inventes, o como digan en sus países, pero es que Dios, qué fiel ya es contigo, ¿no? O qué fiel fue contigo. O de verdad que Dios cumplió su promesa. Y les voy a decir, y lo trato de decir cada vez que puedo, entiendo de dónde viene eso y si es verdad. O sea, claro que hay una fidelidad de Dios muy palpable a través del halo y muchos deseos de mi corazón a los que como que pudo responder de cierta forma, pero Dios no empezó a ser fiel conmigo ahí. O sea, sí quiero ser muy clara con esto, para que cada uno lo como pueda recibir en su vida. Dios no empezó a ser fiel conmigo el día que Lalo apareció, ni el día que me casé con él. Es que Dios ya era fiel conmigo. O sea, Dios ha sido fiel conmigo desde el momento en el que me llamó a la existencia. Dios no se contradice, o sea, no es infiel y luego es fiel, es siempre fiel. A veces no vemos su obra. Hay una canción, de hecho, que me encanta, que dice, siempre estás sobrando, aunque no te pueda ver, siempre estás sobrando. Y es que es así. Tal vez tú no puedes ver hoy la fidelidad de Dios en tu vida porque, una, está actuando silenciosamente, o dos, porque lo estás encajonando en que su fidelidad es si te responde de ese modo que tú se lo estás pidiendo. Pero Dios es fiel siempre. Y yo lo pienso en mi vida y digo, Dios estaba siendo fiel en el momento en el que yo lloraba con el corazón desconsolado porque me lo habían roto nuevamente, o los momentos en los que pues no llegaba nadie porque tenía que purificar mi corazón. Dios ha sido fiel en el momento en el que descubrí la teología del corazón. O sea, como que Dios ha sido fiel. Esa es la constancia de Dios en nuestras vidas. Entonces yo los invito a todos los que están aquí, que sería como una tercera invitación para encontrarle sentido a la soltería, ver de qué modo Dios ya te está siendo fiel y dejar de ver eso que no te ha dado Dios para ver lo que ya te ha dado, qué es lo que está haciendo en tu vida, por dónde te ha llevado, de qué esclavitudes te ha rescatado. ¿no? ¿Qué redención está trayendo a tu vida hoy? Y ver cómo Dios ya te es fiel.
Ay, ya estoy segura que sería muchísimo. Porque luego también como seres humanos nos enfocamos en lo que nos hace falta. Vemos el punto negro en la pared y ahí nos quedamos. O sea, en buena onda, esto que estoy diciendo yo es muy importante. ¿Qué te está dando Dios hoy? Y seguramente todo aquel que esté viendo o escuchando este episodio tendrá más de 10 cosas que mencionar. Pero sean también agradecidos, agradezcamos a Dios tantas cosas buenas que hace por nosotros.
Pero incluso yo podría decir, Dios es fiel en ese tema que ahorita te está doliendo. O sea, no solamente es que yo quiero un amor humano, pero Dios me ha dado salud y trabajo y amistades y tal, y todas estas otras cosas donde ha sido fiel, pero esta como que no le ha importado tanto, porque también podemos sentir como que, bueno, gracias, pero lo que yo quiero es otra cosa, como cuando te dan un regalo y... Gracias, qué padre. Y solo estás pensando, yo quería la muñeca otra, ¿no? O sea, no sé. No, o sea, Dios es fiel también ahí. Dios es fiel en el tema que hoy te está doliendo. No es ajeno a eso. No es que diga, ay, mi vida, para ti es muy importante, pero para mí no. Entonces, no. Quiere atender eso y lo atiende y obra ahí. Entonces, en esta reflexión de cómo te es fiel, yo te invitaría a, claro, reconocer estas cosas y estos aspectos y estas realidades en tu vida donde te es fiel, pero inclusive ahí. A ver, ¿cómo me eres fiel en esta dificultad que estoy pasando en este momento? Y ahí creo que Dios nos puede dar un gran, gran descanso. Y algo que le quiero sugerir a todas las personas que en este momento están solteras y quieren llegar a una relación y dicen, bueno, a ver, pero si Dios es el amado, como un poquito ahí de ese tema, es, piensa, me encantaría tener una relación para o porque, y haz tu lista, para tener quien me escuche, para tener con quien estar cuando más triste me siento, para tener alguien que me mire, para sentirme valiosa, escribe todo y luego trata de eso implementarlo en tu relación con Dios. O sea, porque Dios quiere pasar tiempo contigo, como decía yo, Dios te mira, Dios te conoce, Dios quiere estar contigo en esos momentos de carcajadas y también cuando más llorando estás, triste, realmente solita en tu habitación, ahí quiere estar y puede estarlo. Entonces, tener muy claro lo que estás buscando en el amor humano puede ayudarte a eso. Cuando te decimos, llévalo a Dios, bueno, a veces decimos, ¿cómo le hago? Bueno, haz tu lista y di, a ver, Señor, por favor, necesito a alguien que no me juzgue y poder hablar de esto que está pasando en mi vida y las decisiones que estoy tomando y no sentirme juzgada. Y ahí, ¡fum!, ¿no? Abre tu corazón, habla con Él, vete a confesar y que sea una guía para esta relación con Dios.
Me encanta. Sí, me encanta. Y bueno, creo que una última invitación que queremos hacer, por si alguien se perdió en el camino, fue descubrir que este anhelo está infinito, está ya Dios. 2, que ya tienes un amado. 3, que Dios ya te está siendo fiel. Una última, que quizá profundizaremos más adelante, porque da para muchísimo, pero es, como lo decíamos en el episodio pasado, descubrir que tu vocación al amor es hoy, y que hoy ya estás llamado a amar y salir de esa sala de espera. Creo que es súper doloroso cuando crees que tú puedes amar o entras en las conversaciones donde se habla del amor o etcétera, hasta que tienes una pareja. Pero hay muchos modos en los que podemos amar y entregarnos. Y en el fondo, como lo decíamos en ese episodio, lo que tenemos deseo es esto, de ser un don, de donarnos y también de acoger el don de los otros. Y de este modo ser fecundos. Y para mí fue un momento muy, muy específico, muy claro en este camino del que les estoy platicando un poco, ¿no? Pero para que vean que todo esto es verdad, o sea, no es teoría, nada más, ¿no? Como que tengo muy grabado al Papa Francisco hablando en la clausura de la JMJ en Panamá de la vocación al amor y la vida hoy, y como que me caló muy profundo porque él dijo, que solo hoy tenemos para jugárnosla, solo hoy tenemos para amar, que el mañana no lo tenemos asegurado. Y como que él hablaba en general a los jóvenes y decía, jóvenes, siempre les decimos que ustedes son el futuro y eso los ha puesto en una sala de espera, pero ustedes son el presente y hoy es lo único que tienen porque el mañana no lo tienen asegurado. Y repitió mucho, la vida es hoy, la vocación es hoy. Y para mí, en ese momento que tuve la oportunidad de escucharlo ahí en vivo, bueno, verlo en una pantallita ahí entre millones de personas, pero estaba ahí en vivo, recibí una gracia muy, muy particular en la que llegué como a la realización o al descubrimiento de que yo podía efectivamente morirme sin caminar de blanco al altar o tener un bebé en mi vientre, cosa que incluso es una realidad hoy casada, porque todo es don, o sea, todo es don, y que yo tenía que poder ser feliz porque Dios ya me había dado la vida como este primer don. Y que yo podía morirme, creo que tenía 23 o 24, no sé. Y yo decía, es que puedo de verdad morirme asfixiada saliendo de este evento multitudinario. O sea, gracias a Dios no, porque estaba bien organizado lo que fuera. Pero como que fue así de pum. Como dicen en México, que me cayó el 20. Es decir, ¿y si yo me muero hoy o mañana? Y nunca. Y yo digo, qué fuerte. Porque dije, ¿y si nunca camino de blanco a un altar? ¿Y si nunca soy esposa humanamente hablando, ¿no?, de un hombre? ¿Será que no puedo ser feliz? ¿Será que mi vida habrá sido infecunda? Y dije, no, no puede ser. Porque eso yo no lo controlo. Si llega alguien o no llega alguien, no lo controlo. Hay cosas que podemos hacer. Y el próximo episodio hablaremos mucho de eso, como más concreto. Pero no lo controlo. No está en mis manos. ¿Qué sí está en mis manos? Amar hoy, servir hoy, donarme hoy. Y en lo concreto, de verdad, empecé a entregarme de un modo que no lo había hecho. Descubrí mi ser hermana como nunca. O sea, crecí con tres hermanos y como que estaba tan obsesionada con los novios que tal vez como que conocía poco, incluso a mis hermanas más pequeñas. Empecé a dar clases en un colegio y empezar a ver en esas niñas personas, dones que Dios me ponía para amar y para también acogerlos a ellos. Busqué voluntariados, empecé a servir muchísimo. Incluso descubrí mi misión. De verdad, o sea, acepté la invitación que Dios había puesto en mi corazón tiempo antes de empezar a compartir la teología del cuerpo. De hecho, todo esto tiene que ver con el comienzo de amar así, porque yo me negaba. Pero luego cuando me di cuenta que lo otro no estaba en mis manos, pero responder a esta invitación que Dios me hacía de amar hoy y de hablar de su amor y de transmitir y así hacer mi vida fecunda, porque es un anhelo del corazón, sí estaba en mis manos. Y entonces le dije que sí a este par de locas que querían arrancar esto.
Y todos te lo agradecemos, y las personas que están escuchando y todas las personas que se han topado y que te han visto en algún live o lo que sea, todos lo agradecemos porque realmente eres un don y eso le quiero decir. Me encantaría, yo sé que cuando no nos conocen y nos dicen algo bonito es como, ay, ¿tú qué sabes? Pero a mí me consta que todas estas personas, todos ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, son un don. Créanme, me encantaría poderlos conocer a profundidad y que pudiéramos platicar horas y contarnos nuestras historias, pero no se puede. Pero eso no me impide saber que son un don. Saber que son valiosísimos, saber que Dios tiene locuras, locuras que hacer en sus vidas, milagros realmente. Entonces, dejen que esa verdad los sostenga cuando llegue la mentira de pensar que serían más valiosos si tuvieran pareja o que no son un don. Y estoy segura de que todas las personas a su alrededor van a gozar y van a saberse más amados por Dios si ustedes empiezan también a amar, a donarse, porque van a ser un regalo directito de Dios para ellos. Entonces los invitamos a eso, a buscar los espacios y las maneras de ustedes también descubrir el regalo que son y lo valiosos que son. Entonces, pues, nada, hay tanto que hablar y lo vamos a seguir hablando en los siguientes episodios sobre la soltería, que es una realidad de la que nos han preguntado tanto. Nos sentimos muy agradecidas por su confianza y pues bueno, también tenemos un tip preparado para ustedes, pero no sé si antes quisiera decir algo, Andrea, te estoy viendo como que no sé si sí o si no.
No, 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 no. La verdad que nada, lo mismo, por dos.
Súper. Entonces, conclusión, claro que puedes ser feliz en la soltería, claro que ya eres amado, tu amor está ya Dios y es bueno que tengas este anhelo y claro que Dios va a responder, sostener y ya te es fiel, ¿ok? Entonces, vete con eso y llévatelo a tu vida y te queremos dar un tip en concreto. Busca un espacio para tener una cita, un date con Dios. Piensa en los elementos que prepararías si fuera una date como en el amor humano. Ese lugarcito que te encanta, que tiene un paisaje precioso, donde hay calma y puedes realmente hablar. Esa música que a lo mejor de fondo te hace sentir, no sé, tranquilo, a gusto. Busca todos los elementos que propicien y te vas a sorprender de todo lo que Dios va a preparar ahí. Dios va a tener preparadas cosas que solamente son para ti, que tú vas a poder percibir. Pídele la gracia de hacerlo, invoca la presencia del Espíritu Santo y ten este momento para hablar con Él, para estar con Él, que es tu amado y que quiere tener esa cita contigo. Te puede ayudar llevar algún tipo de algo que te ayude a hablar con Él. A lo mejor tú puedes, en la oración espontánea simplemente, a lo mejor te ayuda alguna lectura espiritual, la Biblia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tip que te dejamos y pues ahí nos pueden ir contando en la cuenta de Instagram cómo les va. Espero que la gocen. Y pues muchísimas gracias por haber estado y darle play una vez más a nuestros episodios.
Oigan, y yo solamente les quiero recomendar, o sea, en este pasaje pueden leer el Cantar de los Cantares, porque aparte, si queremos llenar el corazón con ese Dios esposo, o sea, qué mejor que este poema de Dios para ti. O sea, entonces, pues bueno, entrémosle con eso. Y vamos a cerrar este episodio con una oración para ponernos en manos del Señor y pedirle que vaya ordenando esos afectos, esos deseos del corazón y que nos ayude a llevárselos a Él. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a ser conscientes de tu presencia, a saber que aunque no te vemos, estás aquí, nos escuchas, nos miras, nos sostienes. Eres fiel. Te pedimos que estos deseos que tenemos en el corazón, en cualquier momento y en cualquier estado en el que me encuentre, Señor, te pido que los llenes. Tú sabes, Señor, lo que siento. Tú sabes lo que necesito. Tú sabes lo que me ocupa en la cabeza todas las noches. Te lo quiero entregar a ti. Enséñame también a entregarte a ti, a confiar en ti. Ven, Señor, y dame ese amor que sabes bien que necesito. Ven y ordena cada afecto desordenado. En lugar de acercarme a ti, me aleja de ti y de mi vocación al amor. Enséñame hoy a ser mejor hijo, mejor hermano, mejor esposo tuyo. Recibirte como aquel esposo en mayúscula para poder ser fecundo hoy, en donde estoy. Pedimos la intercesión de San Juan Pablo II y de María Santísima también, que siempre supo decir que sí, para que nos enseñe a decir que sí en cada momento de nuestra historia, de nuestra vida. Ser fieles a ti que has dado ya la vida por nosotros y que me eres fiel hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga.
Adiós.
Bye. Bye. Bye.